Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que tanto placer nos da realizar, que tiene que ver con cultura e historia de los inmigrantes. Porque en definitiva, todos somos inmigrantes. Porque en definitiva, todos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino tenemos nuestra cultura. Porque todos, en definitiva, tenemos una comunidad. Y aquí le daremos espacio a esas comunidades, a esas comunidades que han venido a la Argentina con su historia, con su cultura, con su educación, con su esencia. Aquí le daremos espacio a cada uno de ellos y de ellas para que puedan ser, en definitiva, para que puedan nutrirnos a nosotros a través de su conocimiento, de su historia de vida, de su cultura en raíz. Como nosotros le decimos la Pachamama, cada uno tiene su Pachamama, su tierra, su vivencia, su esencia. Es el espacio para ello, para que los inmigrantes tengan la palabra. Por consiguiente, hasta aquellos que venimos de inmigrantes también la tenemos. Para que la diplomacia tenga la palabra, porque la diplomacia se hace presente y muchas veces es la voz y el voto de cada uno de ellos en nuestro país. Y también nuestra diplomacia en el mundo, porque el mundo está un argentino allí, obrando para con nosotros. Y quizás la diplomacia es uno de los puntos más importantes que hace ni más ni menos que al comercio exterior, que hace a la esencia de un país. Y a veces uno se plantea, ¿dónde están los dólares? Allí están los dólares, desde el punto de vista de las negociaciones, en la cultura, en la historia, en la economía, en ese diálogo permanente. ¿Dónde están? Allí radica, en el intercambio más fantástico que hace a una cultura e historia de los inmigrantes. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico. Muy bien, ya lo hizo, se puede retirar. Con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros aquí estamos, haciéndonos presentes en una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y somos radio aquí, con este equipo. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y quien no ha podido hoy venir hasta los estudios porque ha tenido un problema, qué raro, todo el mundo está con problemas con los neumáticos y los autos, y etcétera, etcétera, que es Carlos Franco, que le dejamos un cariño muy, pero muy grande. Este equipo es cultura e historia de los inmigrantes. Lo cual también significa cultura e historia de los emergentes, porque es una cultura emergente la que vivimos. Y aquí estoy con él, con mi co-conductor que se hace presente. Estoy con el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en educación, una excelencia en energía, Ricardo Nin. Hola, buenos días para algunos, porque para algunos todavía es buenos días. Buenas tardes, Richard, ¿cómo te va?
Buenas tardes, sale muy bien. Bueno, estamos ya... este programa, el cual despierta muchas expectativas, porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de historia, y cuando hablamos de historia estamos hablando de vida. Y para que haya vida, fíjate vos que tiene que haber historia.
Exactamente. Y fundamentalmente una historia que nosotros siempre decimos también, Ricardo, que es una historia viva.
Así es una historia viva, porque fíjate que aquellos que formaron estas comunidades quizás ya no están entre nosotros, pero como legado quedaron sus hijos y hoy sus nietos.
Claro, hablando de eso, hoy tenemos justamente, y ya está conectada, una hija.
Una hija.
¿Te parece?
Sí, me parece, por favor.
Y quiero decir algo, la expectativa es muy grande por todo lo que nos levantan en los medios de comunicación, también es muy grande por la plataforma, los récords que estamos teniendo, y es muy grande porque estás vos, y porque en definitiva todos somos inmigrantes y todos tenemos una historia viva que contar. Y si hablamos de una tocaya. Ella es vicepresidenta de AMSE, que es Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía, vocal titular en la Comisión de Jubilados de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, miembro titular de la Comisión de Adultos Mayores del Consejo Público de Abogacía de Capital Federal. Trabajó en SEC Valle de Sur, en abastecimiento y legales. Y ahora viene una parte muy importante, porque tiene que ver con la historia que vamos a contar hoy y hacerla viva. Nació en Avellaneda, frente a la Plaza Lavalle, al lado de la que fue casa de Barceló, y al año se mudaron a Dock Sud, transcurriendo toda su infancia en esa querida localidad. Estamos hablando con un apellido que suena y que nos resuena y que hoy le vamos a dar una vida más fuerte que nunca, con la fuerza y la garra del corazón. Estamos hablando de Alejandra Cavalieri. Hola, tocaya, buenas tardes, ¿cómo te va, Ale?
Hola, Ale, profundamente emocionada por tus palabras. Te puedo asegurar que me siento honradísima de que me hayan convocado, y me despertaste una profunda emoción. Mil gracias.
El placer es nuestro, mi amor. Gracias por estar. Y aquí está también Ricardo Nin, que te va a dar la bienvenida. Richard.
Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, sabes que para mí es un honor que estés con nosotros, porque en vos está el recuerdo de don Pedro Cavalieri. Historia del ámbito de la energía, historia de APSE, historia de la Mutual también en un momento, en donde vos estás. Un hombre que trabajó mucho por la cultura y por la historia, esencialmente del Dock Sud, ese Dock Sud donde convergen muchas colectividades. Y bueno, te vamos a preguntar ahora sobre el libro de tu papá, y también vos, como hoy sos la continuadora de esta historia, vas a contarnos y a expresar lo que tenés en el corazón y en tu mente, ¿no? Bien. Porque funcionan las dos cosas.
Ale, ya ahora nos vamos a ir adentrando en la entrevista, y te quiero decir que primero vamos a hablar de otro tema, pero nostalgias doquenses es algo que nos convoca y que nos evoca en el día de hoy, que tiene que ver justamente con cultura, historia de los inmigrantes y con esta cantidad de inmigrantes que existen en el Dock Sud, y esta historia y cultura que hace la educación, que es maravillosa. Pero primero, desde Alejandra Cavalieri, ¿quién es, ha sido y será Pedro Cavalieri? Lo tenés hoy, aparte, a papá delante. ¿Qué le dirías?
Bueno, en este momento que estoy con el corazón al descubierto, un profundo, profundo agradecimiento, ¿no? Toda la vida estuve agradecida. Me siento honrada de haber sido su hija, porque sentaba docencia, ¿sabes, Ale? O sea, con su vocación profunda por la historia, por el país, por nuestros antecesores que venían, en nuestro caso, de Génova y de Macerata en Italia, y por esa profunda pasión por la vida, ¿no? Porque en ningún momento se sentó a esperar, digamos, la corneta final, todo lo contrario. Fíjate que escribió este libro, sí, Nostalgia Doquenses, a una edad que otros languidecen.
Es verdad.
Viste, y bueno, estoy emocionadísima y profundamente no agradecida a él, y de alguna forma yo continúo con sus aficiones y con, sí, esa vocación, ¿no? Pero bueno, estoy orgullosísima de él, eso le diría. Y la convocatoria de ustedes me trajo a visitar de nuevo mi infancia, ¿no?
Qué lindo.
Que a esta altura, que ya soy una mujer grande, lo valorás más y te das cuenta más profundamente de cuán afortunado fuiste.
¿Cómo fue esa infancia a la cual te llevamos? Contame un poquito, Ale.
Bueno, a partir del año empecé a vivirla en Dock Sud, en ese Dock Sud que mi padre rememora, y era lindísimo. Uno no sabía cuán afortunado era, como se suele decir, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, la casa donde fuimos a vivir era la casa de mi abuelo, me estoy perdiendo, del abuelo de mi papá,
claro,
la familia Ribano, de mucha presencia en Dock Sud, junto con otra, Kiosone. Y es impresionante, porque yo no me acordaba, de chico no tenés presente esas cosas, que ahí en Manuel Esteves 1470, donde yo jugaba, andaba en bicicleta por la vereda,
sí,
allí estuvo funcionando un comité radical,
claro,
y allí estuvo la Secretaría de Esportivo 2.
Claro.
Esas cosas que te las mencionan de chico, y si bien al viejo siempre lo escuché, bueno, no te calan, pero lo entendés ahora.
Qué bien.
Como por ejemplo, había un almacén,
sí,
frente, que era del tío de mi padre, él lo menciona
en el libro.
Sí, en una casa inmensa donde vivía él, tenía el almacén, tenía esos mostradores, porque supongo, eso no me lo acuerdo bien, tenía esos mostradores porque que ahora recuperan para los bares,
claro,
históricos, los que ya están,
sí, bueno,
y era una maravilla, porque los olores de los fiambres,
sí,
era un mundo soñado para los chicos.
Ale, y contame también un poquito, ¿y mamá cómo era?
Oh, mamá era... Me encanta que me hables de ella, porque mi madre era maestra, y fue maestra de la 35. De hecho, el romance empezó en la escuela 35, la que estaba en Mazzini, entre De Benedetti y Núñez, y yo concurrí ahí, y el romance entre ellos surgió porque ella era maestra, y aparte, y mi padre era, entiendo que parte de la cooperadora.
Claro.
Y había una prima de mi padre, de Rosa Macuch, de larga presencia en Dock Sud como maestra, que me dio, que hizo como de Celestina,
digamos, sí,
del romance. Y yo estuve en esa escuela, yo cursé en esa escuela.
Qué lindo.
Sí, muy lindo.
¿Sabes qué, Ale? Me da la sensación de que tenemos que hablar y vamos a hacer, hay tantas series ahora y películas, es como para hacer una serie con distintos episodios, porque es una historia de vida tan linda, tan rica, en donde converge todo. Y aparte, como la narra Ale, con esa vivencia, con ese amor, tenés una ternura, una entonación, una voz que te trae magia, te trae, y decís, me quiero recostar en esta mujer porque es la ternura hecha persona, verdaderamente, es hermoso. Se nota que has recibido tanta ternura de ellos, tanta ternura de mamá y de papá, que sos un ser tierno absolutamente. Es como que hablas y contenés a las personas entre algodones. Pocas veces me ha pasado de escuchar una persona así, así que te agradezco mucho. Ricardo, ¿vas a decirle algo, Ale?
Bueno, mientras Ale estaba expresando toda su historia, uno también empezó, claro, a recordar parte de la historia de uno que está relacionada por muchos amigos ahí en el Dock Sud, por la historia de la energía esencialmente, ¿no? Estaba Secva, vos te acordás, hermana, de eso, ¿no? De la antigua central, en fin.
Sí, pero claro.
Era una vida totalmente, era hermoso la comunidad cuando uno caminaba por ese Dock Sud, en donde aparecían las distintas colectividades. Y en base a eso y al libro, me gustaría que contaras tu visión de esa historia, de esa hermandad entre las distintas comunidades. Primero, nombrarnos, si recordás, las comunidades fuertes que componían el Dock Sud. Segundo, había mil historias,
claro,
no 100, mil, y creo que es poquito decir mil, pero lo que observé yo, escuchando a aquellos que sabían, como don Pedro Cavalieri y algunos amigos que vivieron su infancia, que después partieron de Dock Sud y se trasladaron a otros lugares, pero el corazón siempre quedó en Dock Sud. Y en base a eso, reitero, sería bueno si nos podés expresar algo relacionado con las colectividades que conformaron ese barrio histórico.
Sí, por supuesto. Era un semillero de nacionalidades. Realmente, papá lo dice. Básicamente, se hablaba mucho genovés, había una inmigración muy fuerte genovesa, pero también había croatas, polacos, búlgaros, no me acordaba tanto, pero ahora, reflexionando, estaba la comunidad caboverdiana.
Claro. Así es.
Yo se me había como borrado un poco, y sí, transitaba por esas calles y de verdad escuchaba todo tipo de idiomas, de expresiones coloquiales, mismo en el almacén o expendio del tío de mi papá, se reunía esa gente. Por más que quizás en el momento no te dabas cuenta porque era chica, pero algo de ese, de esa confraternidad que daba adentro. Además, uno tiene la dicha de haber vivido ahí, donde un niño podía transitar e ir por la calle, por ejemplo, a comprar el pan a tres cuadras, a la panadería La Moderna, o ir oír hasta enfrente de la usina había una panadería que yo actualmente hace muchos años no como factura, pero pienso que es porque me quedó en la memoria, era una panadería, yo no sé si era la Müller, no me acuerdo, eso, aparte es tanto la información que él da que algunas cosas, sí. Pero sí sé que era alemana la panadería, era una cosa exquisita, y me acuerdo que cruzaba a Manuel Esteves y iba hacia por De Benedetti, y ahí te cruzabas con todo tipo de personas y todo, de alguna forma te cuidaban, incluso los pobres polacos que papá menciona, digo pobres porque sí. Vos viste, Ale, han sufrido sí. mucho el desarraigo. Ellos eran todos amigables, como que sentías como una cosa vigilante. Otra cosa eran las fogatas de San Juan y San Pedro y San Pablo.
¿Te acordás?
Ay, ¿cómo no acordar? Y te hablo una memoria gastronómica que es la de que mi papá asando una batata, que como muchos papás, sí. al calor de esas fogatas, sentarse en la calle y comértela, es un placer la vida, realmente.
Ale, ¿cómo nace el libro en papá? ¿Cómo se le ocurrió, como vos dijiste, ya casi en el final a veces que uno dice a esta edad? ¿Y qué te decía sí. él? ¿Por qué empezó a escribir Nostalgias Doquenses?
Te hago una digresión y ya te contesto. En realidad él siempre estaba escribiendo. Bien. O cosas de nuestro métier, del sí. tema de la energía, qué sé yo. Y se le ocurrió porque, y ahora le entiendo mucho más su intención, dejar un mensaje, porque vos imagínate, él nació en 1918 sí. y estaba viendo, a nosotros también nos está pasando, ¿no?, un cambio radical de la época que vivió, claro. Un cambio tremendo en su ámbito y todo, y tenía como una vocación de guardián de la memoria.
Ay, qué lindo.
Qué bueno.
Así, te juro, eso era, porque estaba constantemente hablando de esas cosas.
Aparte, cuánto amor por Doc Sud, porque hay muchas personas que están en ciudades, yo soy del interior, de Carlos Casares, si bien uno en donde nace es como el lugar en el cual siempre puede volver, y eso es fantástico, así porque es. Allí están, uno muchas veces dice, nuestros vivos y nuestros muertos, uh-huh. que en cierto modo es como tener el cielo y la tierra en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero no siempre se escucha tanto amor a Doc Sud, no siempre se escucha tanto amor a una ciudad, no siempre se escucha, más allá de toda esta historia y cultura de inmigrantes que es fantástica, no siempre se escucha esta pasión por un lugar, por un lugar en el cual a muchos nos vio nacer y a otros al año, como a vos, te vio crecer. Hay un amor muy grande que indiscutiblemente es un amor cuando uno dice, a veces, viste, Alejandra, en las inundaciones que te dicen, perdió la casa, como si fuera nada.
Es que
allí están las paredes, está la vida, está la historia.
Es que has tocado un tema, mirá, Ale, a las dos Ale.
Sí, muy bien.
Bueno, has tocado un tema que es parte de esa historia. Hay una película de los inmigrantes que transcurre en Doc Sud, no recuerdo el nombre ahora, pero marca bien esa historia cuando tocaban las sirenas y las casas, esos conventillos que después se llamaron conventillos, que eran las casas de madera tradicionales, que todavía quedan algunas de ellas, eran tapadas por el agua, y esos inmigrantes que llegaban se subían a los techos para salvar lo poco que tenían.
Perdón, te estoy pisando, te pido disculpas.
No, mi amor. Sí, decime, Ale.
Yo tengo una memoria de una inundación, las otras no, la del 58 y 59. Y sí, Ricardo, yo vi eso que vos decís, y además viví, porque les voy a contar un poquito, en Manuel Esteves 1470 estaba la casa familiar, digamos, de Ribano, el padre y el padre de mi abuela, y después arriba, en la parte de arriba, vivía una hermana de mi papá, y atrás de esa casa, porque los terrenos eran tremendamente largos en esa época, estaba, papá hizo lo que se llama una casa, se llamaba una casa de material, por eso me golpea el libro, ¿no? Y vivíamos ahí cuando se produce la inundación, que fue tremenda, esa parece que no tanto como la del 40, en la cual no estaba. Fuimos todos a dormir a la casa de mi tía que vivía arriba.
Claro.
Y era para los chicos, después entendimos la gravedad del asunto.
Claro.
Pero imagínate, estabas con los colchones en el piso, durmiendo con tus primos, medio que suena feísimo, porque después cuando captamos un poco lo que había pasado, impactó, pero en ese momento era una fiesta por poco, ¿no? Estar con tus primos, pero eran cosas graves.
Claro, que los padres muchas veces no querían trasladar esa angustia a los hijos.
Claro.
Entonces los chicos lo vivían como una aventura. Pero
¿sabes qué, Ricardo? Me hace acordar a la película La vida es bella, en otro sentido.
Claro.
Una cosa es una película, pero que el hijo en cierto modo no viva la guerra,
claro,
¿no?
Claro,
que el hijo no viva el dolor. Creo que eso es lo que deja la enseñanza fundamentalmente, y cómo cuidar a nuestros hijos.
Claro.
Ahí está el cuidado, claro. Y el con los chicos no.
Y ella recién expresaba algo que en aquella época era muy, muy lindo, y que uno lo llegó a vivir también como joven, como chico esencialmente, que estabas protegido, caminabas por la calle,
sí.
¿Pero por qué estabas protegido, protegida? Porque si no estaban tus padres, estaban los vecinos que te cuidaban,
sí.
y tus padres cuidaban a los chicos de los vecinos.
Ricardo, a mí, yo que en mi niñez era una niña vaga, en el buen sentido de la palabra, a mí, Alejandra, me iban a buscar mis padres, siempre me encontraban en la casa de los vecinos. Yo siempre sabían, entonces los vecinos, yo estaba en la casa de los vecinos, así que a mí en el lugar, cuando no me encontraban en casa, ¿dónde está Ale? Muchas veces decía mamá o papá, ¿dónde está Ale? Iban a la casa de los vecinos y ahí me encontré.
Bueno,
sí,
es así.
Sí, fue maravilloso. Muy afortunada me siento por eso.
Qué bueno que puedes decir hoy que te sentís muy afortunada.
Yo quiero decir algo, ¿sí? Ricardo, independientemente, y ahora continuar. Yo quiero decirle algo a los oyentes, porque cuando la escuchás a Alejandra y la ves en imagen, para mí es un ángel en esta tierra. Tiene algo muy angelical.
Bueno.
Ese, aparte, independientemente de ese rubio morocha, ella tiene ese rubio y tiene esos ojos celestes mar,
sí,
que claro, ves como un ángel en una foto. Es increíble, o es la imagen que a uno le gustaría tener de un ángel en,
bueno,
esta tierra.
Vos sabés cómo nos llamamos con Ale, nos decimos hermano. Ella me dice hermano y yo le digo hermana.
Sí.
Porque Ale es un ser especial, la definiste muy bien. siempre está dispuesta a escuchar y siempre tiene palabras de agradecimiento y siempre tienen palabras que te elevan
el alma.
Y eso es algo que uno debe ser agradecido de conocer a este
sí.
tipo de personas que la vida nos haya cruzado.
Es
¿no?
más, Ale, ya te digo que algún día voy a ir a verte a tu casa para abrazarte, besarte, da ganas de
por supuesto.
De contener y de que vos entregues tanto amor. Qué lindo.
Y una cosa más para recordar, porque don Pedro Cavalieri fue un docente de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque Ale habló mucho de él, pero yo lo recuerdo que a veces yo estaba en un edificio de la calle Paseo Colón en aquella época, y él pasaba por mi oficina y lo convidaba con un café y empezaba a contarme historias. Y yo decía, por favor, don Pedro, comience. Y hacía silencio para escuchar. El grabador era mi mente.
Qué lindo, el grabador era mi mente.
Claro, entonces vos te das cuenta lo agradecido que tenés que ser a la vida, haber conocido esos personajes que te contaban lo real, no una historia ficticia, porque muchas veces te cuentan la historia de la fantasía. Él te contaba con crudeza todo lo que pasaba en la comunidad. Y uno viéndolo a él y a otros amigos, algunos que están y otros que ya no están, aprendió a
y
querer
que están,
todo eso.
Porque están presentes en
por
este
supuesto,
momento.
Están en el recuerdo. Pero sí, tenés razón, están. Porque
están. Para mí habitan acá hoy.
Están,
y están en cada momento de nuestras vidas.
Exactamente.
Y es una manera tan linda. A mí me pasa con mis abuelos maternos, paternos, con quien fuera la hermana del alma de mi mamá, Sandra, y demás. Para mí habitan en mí. Y no sabes qué lindo que es cuando decís, hasta hay señales que te mandan. Y están vivos.
Están vivos. Y eso es lo lindo. Si están vivos es porque nos dieron vida, porque nos dieron todo eso que genera hoy en el presente, en nuestro presente, que están ahí, que los recordamos continuamente.
No por eso no es absolutamente raro que trabaje tanto y hayas trabajado tanto, Alejandra, con los jubilados.
Por supuesto.
Justamente.
Es verdad. Muy bueno, muy bueno.
Llevo sus genes indudablemente, y me parece que también tengo esa vocación como Ricardo y muchos de lo que animaba al viejo, ¿no? De hacer una continuidad, de no mezquinar lo que sepas, lo que conoces o lo que puede ayudar, porque a Ricardo como joven le importaba saber lo que había pasado, a mí también, ¿no? Pero bueno, yo lo tenía todos los días, le importaba saber lo que había pasado, porque algo siempre te queda, te aprendés o decís, por acá no es por allá. Eso me parece que y una digresión, yo creo que Ricardo une mucho lo que hacía mi padre, ¿no?
Claro.
Es una persona que se dedica desde siempre, desde que lo conozco, a lo gremial, pero le pone ese plus, Alejandra.
Sí.
Creo que también tenés voz de la cultura y de la historia, ¿no? O sea, no quedarse en lo estrictamente gremial, porque todo tiene que ver con todo, y todo está enraizado en distintas cosas, me parece.
Así es.
A Ricardo hay que valorarle eso también.
Sí. Gracias.
Es un encanto. Ale, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te dejó también, siendo cultura e historia de los inmigrantes, este programa? ¿Qué te dejó cuando hablabas de las distintas comunidades que estuvieron presentes allí en Dock Sud? ¿Qué te dejó esa cultura e historia de esos inmigrantes que estaban allí en Dock Sud?
Y muchas cosas. Ahora que pienso, escuchar sus historias de vida de otros países, cómo eran sus comidas, cómo era la vida, algunos en pueblitos y otras cosas, increíblemente me facilitó entender más al otro, ¿no? Y valorar las diferencias, no sentirme en oposición porque no están en el mismo lado, digamos, ¿no? Eso. Y me ayudó también para no enfrentar, para llevar. Yo tengo a mi hija viviendo en Asia desde hace 10 años, más o menos. Y a la luz de lo que escuchaba de estas historias de los inmigrantes, básicamente te voy a decir, los alemanes, porque mi padre tenía dos amigos mexicanos que tenían una comedia, entender cómo es inmigrante añora su lugar de origen, pero al mismo tiempo deja una impronta en el lugar donde está habitando, ¿no?
Claro.
Porque de Toksut era maravilloso en ese sentido, realmente. Ir a buscar a mi papá, que estaba con mis tíos en la peña, ¿no? E iba sola, caminando, y escucharlos hablar, y que se unían muchos los croatas, estaban por ahí, me acuerdo, por en la peña, la costumbre de tomarse una cervecita,
claro.
Después de trabajar.
Ale, en un determinado momento vos también me hablaste de Cabo Verde y vamos a hablar justamente, quédate en comunicación, así que vamos a finalizar con todos el programa, vamos a hacer todos juntos. Está la presidenta de la Asociación Cabo Verdiana allí en Dock Sud, ¿cómo lo es? Miriam Gómez. Hola Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás, corazón?
Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por convocarme y quiero hacer una pequeña corrección. Yo fui presidenta, en este momento soy una colaboradora muy directa, pero fui presidenta en 4 oportunidades. A veces la gente me sigue llamando presidenta porque me ven siempre hasta en la sopa, pero la verdad es que soy miembro activo en este momento y de cualquier manera es un honor y un placer conversar con ustedes.
Viste que en definitiva fuiste, sos y serás en el corazón. Sí. Por consiguiente,
es que uno,
eso es lo que pasa.
No se puede desprender de eso.
Ahí está. Mi amor, sí. Quiero preguntarte, estamos con Ricardo Nin, yo soy Alejandra Piaggi, está con nosotros también Alejandra Cavalieri en este programa. ¿Y qué es lo que representa justamente y cómo nace esta asociación caboverdiana allí en Dock Sud?
Bueno, te lo puedo explicar de dos maneras, la racional y la afectiva. Vamos a empezar por la racional.
Vamos
y
con las dos.
¿Cuál es la afectiva?
Bien. Vamos con okay. Las dos. Aparte, bueno, la vida, lo más importante es la congruencia, sentir, pensar y hacer. Así que asociemos todo.
De acuerdo, Alejandra, un gusto. Mirá, nuestra gente empieza a llegar a la Argentina ya a fines del siglo XIX, principios del XX, en busca de mejores condiciones de vida, huyendo del colonialismo,
claro,
del hambre, de la falta de agua y una serie de circunstancias que tenían que ver con que Cabo Verde era una colonia del Imperio Portugués y en esa condición de sometimiento estuvimos durante 5 siglos. Entre tanto, nuestra gente, para escapar de esas condiciones, emigró a diferentes lugares del mundo y uno de los primeros fue la Argentina. En la Argentina existen las asociaciones caboverdianas más antiguas del mundo,
así, ¿sí? Es.
De toda la diáspora caboverdiana en el mundo. Y Dock Sud fue el lugar elegido mayormente por la segunda corriente migratoria, que ya es a principios del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Dock Sud?
Sí.
O Ensenada, o sí. Bahía Blanca, o Mar del Plata, por los lugares de trabajo, por claro. estar cerca de las fuentes de trabajo que son los puertos, la marina mercante, claro. la pesca, se entiende la marina de guerra.
Y aparte, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, Miriam, es muy importante, porque es lo que hay que rescatar. Vinieron para trabajar en la marina mercante y hoy está en desuso. Hay que volver a actuar los puertos, las vías navegables, la marina mercante, la hidrovía, denominada a veces hidrovía, que en realidad Río Paraná, ¿cómo quieren denominarlo? Claro. Paraná, algo, no importa cómo lo denominen.
Los ríos interiores, la navegación de los ríos interiores tiene que volver a ser nuestra, de la gente, de la
claro,
gente.
Claro, es que son las venas abiertas de la República Argentina. Los ríos son las venas abiertas, represéntenlo en un mapa. Son las venas abiertas lo que nos recorre a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, Miriam.
Y Miriam, sí, creo que...
De acuerdo, sí, sí.
Creo que nos conocemos. ¿Hola? Creo que nos conocemos, estuvimos, no sé si en una cena con Juan Carlos López, mi amigo que ya no está. Calalo.
Sí, qué pena, Calalo.
Calalo.
Todo mi respeto y mi amor para Calalo y a su memoria.
Y a su memoria, que trabajó mucho por la comunidad caboverdiana con su familia.
Y justamente lo encontré poco tiempo antes de que él partiera y me volvió a reiterar su idea de hacer algo con ustedes, con la asociación y con la sociedad caboverdiana. Dije, sí, Calalo, venite a la sociedad, armemos algo. Lamentablemente la enfermedad fue mucho más cruel y más rápida y se lo llevó.
Bueno, pero yo... cuando recién escuchaba a Alejandra, recordaba que la navegación, el puerto de Dock Sud, era un puerto de mucha vida,
claro.
de mucha vida en aquella época.
Venía un puerto internacional.
Claro, venían los grandes barcos a ser reparados. Eso lo vi yo. Y es muy importante hablar de los caboverdianos, porque los caboverdianos dejaron una historia muy fuerte y están en el Dock Sud, ¿no? En una oportunidad tuve la posibilidad también de conocer, gracias a mi hermano, al que era, digamos, como el cónsul
sí.
que representaba.
El cónsul, sí, el doctor Alberto Díaz.
Así es, así es. Y bueno,
sí, sí.
Y en los sueños que teníamos con... Porque hay que recordar, hoy sí. estábamos hablando de los recuerdos. En los sueños que teníamos con Juan Carlos, con mi hermano, porque era como un hermano Juan Carlos, sí. En una oportunidad estuvimos trabajando para ver si podíamos llevar molinos eólicos para las islas caboverdianas, porque en aquella época todavía faltaba energía en algunas zonas.
Sí,
alejadas de los centros.
Uh-huh.
Y bueno, estuvimos trabajando desde nuestra fundación para ver si podíamos ver eso. Inclusive se construyó un molino en donde colaboró mucho un hombre de la comunidad caboverdiana también. Estaba el programa de radio de la comunidad caboverdiana en una emisora FM de Dock Sud. Y bueno,
claro, sí, sí, me acuerdo, sí.
Muchas cosas Ajá. quisimos hacer. Pero bueno, en base a eso uno fue investigando también la lucha de los caboverdianos, los padecimientos cuando tuvieron que emigrar, que vos bien dijiste, se fueron por la opresión, los portugueses fueron muy duros con los muy, muy esclavistas.
Claro.
Entonces,
sí, fueron absolutamente esclavistas. Los portugueses tenían el monopolio del tráfico esclavista desde las costas de África hacia América.
Exactamente.
Y hasta bien avanzado el siglo XIX. Sí,
así
señor.
Es.
Hay que decirlo con todas las letras.
Claro. Y de entonces yo ahí aprendí la historia de una Amílcar Cabral, ¿no? Que Juan Carlos
sí.
me explicaba sí. mucho y después lo investigué. Hombres que marcaron, digamos, la independencia de lo que hoy es Cabo Verde. Pero si vos tuvieras hoy y estamos agradecidos acá con Ale que nos das esta oportunidad, ¿no? Si hoy tuvieras que recordar algo de los caboverdianos que a vos desde tu infancia te quedó latente en el Dock Sud, en la comunidad en donde vos viviste, ¿qué es lo primero que te viene al recuerdo? Porque amo la música de Cabo Verde, la música que esencialmente la hermana de Juan Carlos,
sí.
Que bueno, es una autoridad en el Registro Nacional uh-huh. de las Personas acá en Buenos Aires, me enseñaba y me explicaba que cada canción que nosotros la veíamos con alegría marcaba una historia también que muchas veces era tristeza.
Bien, vamos a decir algo. Miriam, le permitimos decir la primera parte, que era el pensamiento. Yo creo que donde vos te dirigís era la segunda parte que ella iba a hablar, que es el sentimiento.
Es muy bueno.
Vamos ahora con el sentimiento, Miriam.
Sí, Alejandra, me encanta esa capacidad de síntesis. Parece profesora vos, o maestra.
Gracias.
Bien,
amor.
Yo te digo lo siguiente: lo que yo rescato del doc y lo que yo recuerdo y lo que tengo aún presente es nuestra capacidad de sobrevivencia y adaptación. Ajá. Los caboreanos pasamos por todo: la esclavitud, las cadenas, la opresión, la persecución política por estar a favor de la independencia, la tortura, y estamos de pie. Eso rescato de mi gente. Y sobre todo, no perdimos la alegría de vivir. Y para cerrar, porque me dijeron que era hasta las dos, lo que yo creo que es el doque para nosotros es lo siguiente: nuestro lugar en el mundo. Eso es el doque.
Qué bueno.
Yo te voy a decir algo. Yo puedo llegar a ser docente y demás, pero vos en cualquier momento me sacas el puesto porque podés llegar a ser conductora, porque dijo hasta las 14 era el horario. Te adoro, Miriam, la verdad, sos una genia. Sos una genia. Contame nada más cómo uno puede entrar a la Asociación Caboverdiana.
Sí, mira, tenés un Facebook, que es lo que recuerdo en este momento,
sí,
que es Sociedad Caboverdiana en la Argentina.
Bien, allí todos podemos ingresar en ese tu mundo, que sí, pasa a ser nuestro mundo, esa asociación de la cual fuiste presidenta, sos y serás, porque hay algo que uno lo tiene, y vos lo dijiste, que es que lo llevas en el alma. Miriam, eso ha sido, sí, un verdadero placer tenerte, un lujazo. Gracias, corazón.
Lo mismo digo, cariño, serán bienvenidos en nuestra institución en el doque.
Muchas
vengan
gracias
cuando quieran.
Y vemos.
Chao,
muchas
mi
gracias.
Vida, gracias. Chao.
Un abrazo a ustedes, hasta chao luego.
Y estuvimos con ella, fue presidenta de la Asociación Caboverdiana, Miriam Gómez. Y ahora nos estaba escuchando para hacer el cierre. Alejandra, ¿qué sentiste mientras estabas viviendo esta entrevista? Yo quiero decir que la cantidad de mensajes que llegan para Alejandra, yo creo que se traslució también un poco el amor y transmitió. Hasta nuestro co-conductor, que no pudo llegar, me pidió por favor que les mande mensajes a ambas, y a vos, que no me olvide de decirte, Carlos Franco, también que sintió la entrevista de la manera que vos nos la permitiste sentir y latir.
Qué placer. Yo no sé cuántas veces le voy a agradecer esto. Y qué sentí de Miriam, me enamoré, así te lo digo. Me enamoré de esa fuerza que tiene, además, como siempre me fascinó el tema de los caboverdianos, de África, toda esa cosa. Soy profundamente antiesclavista, por definición. Y entonces me enamoré. Ya me estoy suscribiendo al Facebook de la Sociedad Caboverdiana.
Yo te voy a decir algo, nosotros nos enamoramos de vos. Cuídate muchísimo, mi querida Ale, gracias por existir, mi amor, gracias por todo. Y hoy unimos el cielo con la tierra a través tuyo. Gracias, Ángel.
Chao, Ale. Gracias por estar, Ale. Gracias.
Chao, mi vida. Chao,
un beso
gracias
grande.
Y estuvimos con ella, vicepresidenta de AMSE, Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía, vocal titular en la Comisión del Jubilado de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, miembro titular de la Comisión de Adultos Mayores, Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, trabajó en SEC Valle de Sur en abastecimiento y legales, nació en Avellaneda, frente a Plaza Lavalle, al lado de la que fue Casa de Barceló. Al año se mudaron a Dock Sud, transcurriendo toda su infancia en esa querida localidad. Estuvimos con Alejandra Cavalieri. Programazo, mi querido Ricardo, nos encontramos el próximo viernes. Emocionante, verdaderamente. Al
la
alma.
Verdad que sí, la verdad que sí. Emocionante, bueno, en escucharla a esta hermana que le agradecemos. Emocionante porque
a Miriam también.
Sí, emocionante porque apareció Miriam.
Sí.
Y creo que ahí estuvo la obra de la familia López.
Exacto.
En decir, vamos a que esté ella, a quien agradecemos, pero esencialmente creo que estamos logrando el objetivo, Ale.
Sí.
Que es hermanar a las comunidades, y que es que cada una pueda tener ese minutito para expresar su historia, su presente y su futuro. Porque esto sigue.
Por eso te vamos a decir que el próximo viernes, a partir de las 13, tenemos historia y cultura. ¿De qué, Ricardo?
De nuestros inmigrantes.
Chao, gracias, los amamos.